Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del mediodía y de martes a sábado de 1 a 1 y 30 de la madrugada. Nos pueden escuchar en toda Cuba, en Cubita la Bella, desde oriente hasta occidente, pasando por La Habana, la tierra del estafador, del robador más grande que ha dado la pelota cubana. Todo el mundo sabe quién es. Y bueno, como siempre me acompañan Víctor el Suavecito González, el ingeniero de sonido, y también Vertica Roal, nuestra productora. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí ustedes en Cuba, los que vivan en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en todas partes, nos pueden escuchar, darnos sus sugerencias, sus comentarios. Y bueno, siempre nos escriben, están pidiendo a grandes glorias del deporte cubano. Y hoy, bueno, dos partes. Hoy nos vamos a vestir de gala con la presencia de una gloria del deporte cubano. Uno, para mí, uno de los grandes peloteros en toda la historia del béisbol cubano. Y reitero, el pelotero que fue el máximo estafador, el máximo robador en la pelota cubana. Hoy estuvo en el gimnasio de Ricardo Sosa, ese gran pelotero cubano, que bueno, se retiró ahora de entrenador, y estuve conversando con Navajo González y le dije, voy a tener hoy al estafador, al robador más grande de la pelota cubana. Y me dijo, Enriquito. Así que Enriquito Díaz, una gran persona. Muchos dicen que Enriquito es mejor como persona que como pelotero. Y señores, Enriquito jugó 25 años en series nacionales. En la época dura, señores. Así que Vertica y Víctor, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, un placer, un honor de poder tener hoy aquí en Deportes con los Grandes a una gloria de el deporte cubano, especialmente del pasatiempo nacional de el béisbol. Enrique Esteban Díaz Martínez, yo lo veo como un muchachito, ¿no? Se ve muy joven, lo vi recientemente en el denominado juego de leyendas cubanas en el Tamiami Party. Bueno, todavía se ve realmente muy, pero que muy joven. Inquietante como siempre, jocoso, jugando, alegre. Y eso me encanta en Enriquito Díaz. Así que bienvenido, Enriquito, aquí a Deporte con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenas. Un placer inmenso estar ahí con ustedes. Esperando las preguntas.
Bueno, Enriquito, un millón de gracias por concedernos esta entrevista. Y tú necesitas tres programas, pero bueno, vamos a resumirlo en dos, porque tienes un gran historial, señores. Te mereces tres programas. Si no nos alcanza el tiempo, vamos a dedicarte por primera vez aquí en Deporte con los Grandes un año exacto a un tercer programa, porque tiene un historial muy, muy largo. Y bueno, ¿quién no se recuerda de ese gran estafador, de ese gran robador, que era rapidísimo? Era como un cohete cuando tocaba la pelota, cuando bateaba un hit, un doble, un jonrón, porque también Enriquito tenía fuerza. De una primera, volaba. Era un Carl Lewis, un Ben Johnson en su buenos tiempos, no antes de doparse en Seúl 88, un hombre veloz. Y bueno, cuando estaba instalado en primera base, ponía siempre al pitcher completamente nervioso, porque inmediatamente estaba amagando ahí de irse para segunda. Y cuando estaba en segunda, pasaba lo mismo en tercera base. Así que, Enriquito, ¿dónde naciste? En Cubita la Bella, Enrique Esteban Díaz Martínez. ¿En qué parte fue que naciste?
Nací en Centro Habana. De ahí el apodo de La Bala de Centro Habana.
La Bala de Centro Habana. Sí. ¿Y por qué La Bala? ¿Por qué La Bala?
Bueno, porque La Bala es rápido. Eso fue un colega suyo, Andy.
Andy.
Andy. que me puso la bala. La bala sí. Porque es rápida, la bala es una cosa rápida, entonces ya me puso el apodo ese y se me quedó. Sí. De Centro Habana porque nací ahí cerca sí. del pontón.
Y yo al principio dije hace un minutico que Dejón a primera era un cohete, ¿no? Volabas. Sí, y la bala están compitiendo ahí con el cohete, ¿no?
Así mismo, sí.
Bueno, Riquito, naciste en Centro Habana. ¿En qué parte de Centro Habana? Porque ahí está el... En Concordia y Luciana está el famoso Ponce Carrasco, detrás del Hospital Almejeira, que bueno, antiguamente fue el Banco Nacional de Cuba. Y bueno, en esa instalación, aunque no se juega béisbol, porque bajo techo se practican múltiples deportes.
Múltiples deportes.
Con tremenda. La excepción del softball y el béisbol. Pero naciste por esa zona, ¿no?
Sí, por ahí, por Infante y los Terceros. De hecho, yo iba ahí a Ponce porque era ayer donde era la dirección de deportes de Centro Habana, y yo un tremenda instalación esa con mucha pelota vasca, lucha grecorromana, se jugaba varios deportes, se practicaba varios deportes ahí
y en la década de los 70, de los 80, muchos carteles especiales de boxeo se realizaron ahí, por ejemplo
también
la fase clasificatoria. No sé si te recordarás que en 1982 La Habana y Santiago de Cuba fueron sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Que en esa época, Riquito Adrià tendría 13 o 14 años, ¿no?
Por ahí, yo... Sí, porque en el 85 fue cuando comencé la Serie Nacional.
Sí, bueno, en el 82 se realizó el boxeo ahí, la cita regional. ¿No fuiste a ningún cartel ahí, no?
No. Verdaderamente, es decir, yo estuve todo el tiempo. Yo soy uno de esos deportistas, o podemos decir pelotero, que hizo la escalera.
Sí.
De lo que era el INDEB.
Vamos a hablar de la famosa escalera, ¿no? La pirámide.
La pirámide.
La pirámide, ¿no?
O la pirámide.
Bueno, naciste en el Centro Habana. Me imagino que como tú eres una persona muy inquieta, y señores, ser robador, ser estafador en la pelota cubana, el máximo no es nada fácil porque por ahí han pasado miles de peloteros. Me imagino que desde niño, Enriquito Díaz, era una persona, un muchachito, un niño muy inquieto, que siempre haciendo travesuras. Jugando sí, ahí en la esquina en Centro Habana, pero no practicaste otro deporte aparte del béisbol, ¿no?
No, practiqué, a mí siempre me fascinó correr. De hecho, corría en el barrio, lo mismo tocando una puerta que ¿cómo se llama? Que las competencias que hacían ahí dando la vuelta a la manzana. Practiqué boxeo, pero no estaba para mí. No, qué va. Cuando me dieron dos piñazos por la nariz, empecé a soltar sangre y ahí se acabó el boxeo.
Sí, sí. ¿Cómo llegaste al boxeo ahí en Centro Habana?
No era un desorganizado. Tú sabes que en Cuba se hacían los planes en la calle.
Sí, como no, hasta en saco entonces, se hacía. Hasta
y entonces yo participaba en lo que era boxeo. Cada vez que había un plan de la calle, no boxeo. Este barrio contra el otro, los Sirios contra la Victoria, entonces yo participaba ahí. Y en la escuela participé también lo que era, cuando eran los juegos esos de interescuela, participé sí. también en lo que era la carrera, es decir, velocidad y bolseo.
Y Enriquito Díaz, cuando te propinaron esos golpes, tú dijiste, practico todos los deportes menos el deporte de los...
No, porque eso estaba mucha sangre por la nariz. No es que tenía temor, es que nada más que me daba un golpe en un golpe y soltaba sangre.
Sí, sí. Bueno, en esa época no te inspiró, no te llamó la atención, por ejemplo, estamos hablando que tú tendrías que dar como 6 o 7 años, ¿no?
8 o 9, por ahí.
Bueno, porque en esa época Cuba tenía grandes glorias, ¿no?, en el boxeo. Estamos hablando de Rolando Garvey, Emilio Correa, Douglas Rodríguez, Gilberto Carrillo, Luis Echaide, que era de ahí de La Habana. O sea, glorias del deporte, no te llamó la atención ninguna de esas glorias, de esos campeones mundiales.
Emilio Correa, Teófilo Stevenson y Adolfo Horta.
Martínez también.
Eran los que, es decir, no vamos a dar mi ídolo, porque todos eran, después cuando conocí, todos eran. Pero los que cuando vi una pelea, era lo que me gustaba ver.
Sí,
es decir, que cuando
ya tú estabas jugando en series nacionales, cuando conociste, me imagino que cuando era niño, ¿no?, que veía a Stevenson, a Correa, a Garvey, a Nancio Carrillo, toda esa gente, a Gilberto, a Douglas Rodríguez, a Orlandito Martínez, a Jorgito Hernández, que en paz descanse, cuando tú lo veías a través de la televisión cubana, tú, me imagino, tú decías, no, guau, algún día quisiera conocer esa gloria, y te tocó conocerla y estar al lado de ellos, ¿no?
Claro. Así mismo fue.
Sí. Bueno, Riquito Díaz comenzó en el boxeo. No era tu deporte. Ahora, ¿cómo llegó al béisbol ahí en Centro Habana?
Bueno, llegué por agradecidísimo que me dio. Yo ya hay una cosa, yo tengo que darle muchas gracias a la vida por darme la oportunidad de tener tan buenos entrenadores. Yo tuve muy buenos entrenadores.
Eso es muy importante.
Sería 10 programas para mencionar a cada uno, para no dejar de contar sí. Ninguno. Pero bueno, el que me inició a mí en el béisbol fue José Luis Hoff. José Luis Hoff, sí. Que era un activista que jugamos interescuela. En ese tiempo también existían los juegos interescuela. Y participé en el béisbol. Ya yo jugaba béisbol callejero, es decir, el de la calle, a las cuatro esquinas, los grandes me llamaban para ir a jugar a los placeres, y entonces yo jugaba. No sabía lo que es, pero es decir, no tenía la organización esa, pero jugaba. Ya después de interescuela, José Luis Gómez me trae un equipo de béisbol, de ahí me escogen para la pre-ide de Centro Habana, y ahí empieza la pirámide de Enrique Díaz hasta que llegué a Serie Nacional.
Sí, pre-ide, bueno... ¿En qué instalación comenzaste ahí en Centro Habana a jugar béisbol?
En el Pontón, la famosa Pontón, que tantos peloteros han pasado por ahí. Buenos peloteros, Gas Bay, Rolando Verde, Ober Luis Rodríguez, en paz descanse, Nicolás Rega, ahora entrenador también. Es decir, eso fue otra de las cosas. El Pontón, Centro Habana, como municipio, aportó en muchos deportes. Y el Pontón era una instalación que tenía béisbol, clavado, natación, básquet, voleibol, pesa, lucha, judo, es decir, era una instalación
que... Se practicaba de todo.
Y estaba en un lugar céntrico, es decir, colindante con el cerro, colindante con la Habana Vieja, es decir, que todos los muchachos, los talentos, si no iban para un lado, iban para el otro, iban para Centro Habana.
Bueno, hablaste de Rolando Verde, uno de los grandes torpederos de la Habana Metropolitana Industrial del equipo Cuba, que bueno, actualmente es analista en la televisión cubana. Sí, analista de béisbol. Y después lo sustituyó Germán Mesa. Bueno, Germán Mesa tiene una historia grandísima. Pero mencionaste un nombre, Garvey, ¿te refieres a Bárbaro?
Bárbaro de Centro Habana. Bárbaro era de Centro Habana. Julián Villar, esa era los iniciadores que iniciaron el béisbol en Centro Habana, en el Pontón. Es decir, como tú dices, si fuera por historia, hubiéramos ido el programa, porque muchas historias hay que contar de Pontón. Y anécdotas, ¡guau! Y todos esos peloteros jugaron ahí.
Claro, pero en el caso de Bárbaro Garvey, que ganó una serie mundial con Detroit en 1984, lo conociste cuando eras un niño, ¿no? Cuando ya era pelotero de Serie Nacional.
No, yo lo conozco aquí, cuando vinimos en el año, con el 50 aniversario industrial. Ya yo lo conocía. Como jugaba, ¿no? Es decir, yo lo había visto jugando por la televisión y esas cosas, pero personalmente no iba a conocerlo. Él se fue de Cuba.
En el 80.
En el 80.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, no tuve tiempo de. Pero yo sí veía béisbol. Yo sí. Siempre fui amante a ver béisbol.
Fue campeón bate en el 78 en la Serie Nacional. Ahora, Enriquito Díaz pasó la pirámide del deporte cubano. Estamos hablando de pre-IDE, EIDE, la ESPA. Series Nacionales y el equipo cubano, y no todo el mundo tiene esa posibilidad, y no todo el mundo tiene, señores, el talento de mantenerse 25 años jugando béisbol. Eso en Grandes Ligas, que es muy difícil verlo, ¿no? 25 años casi no se da. Número uno, porque tienes que tener talento para 25 años, y en Cuba para estar 25 años,
no.
Si no hay talento, si no hay calidad, y si no hay entrega en el terreno día a día, no juegas 25 años, ¿no es así, Enriquito?
No, esa es la cosa que a veces... antes me molestaba, ahora lo comprendo como a los fanáticos. La gente a veces demeritan mi récord porque dice que jugó muchos años. El que es cubano, que vivió en Cuba. A lo mejor si me lo dice un dominicano, un de otra nacionalidad, ok, yo le respeto eso. Pero el que es cubano, a sabiendas que jugar 25 años en Cuba es bastante difícil por todas las condiciones. Que más está decir, sabemos que tenemos que pasar, pero
eres uno de los pocos, no son muchos, un grupito
por eso, no, y aparte mi juego, porque a veces, a ver, si yo soy si yo tuviera la cualidad de ser jonronero, ¿me entiendes? Dar un jonrón, venir, meterme dos ponchados en el séptimo y dar un jonrón con base llena, me limpio. No, no, claro. Mi juego es jugar base, josear y corre y esto. Entonces, tuve la dicha también de nunca lesionarme.
Esa es otra cosa.
Y era un jugador de todos los días. Es decir, yo no jugué todos los días.
No, Enriquito, y otro detalle, la inmensa mayoría, yo diría un 80% de los peloteros que juegan en grandes ligas en Japón, Corea del Sur, Taiwán, en Cuba, en Dominicana, en Puerto Rico, cuando tú comienzas a jugar en la pelota, siempre, por lo general, el primer año juega un juego, 15, 20, 40, pero en el caso de Enriquito Díaz, desde el primer día que llegó a series nacionales, siempre jugaste con un equipo todos los partidos.
Así mismo es. Yo lo único que dejé de jugar fueron el primer día que fui a la serie nacional, es decir, jugamos, me recuerdo cómo se fue hoy, contra Bayer. ¿Sabes que antes se jugaba sencillo el sábado y doble el domingo?
Sí.
Jugué, el sábado no jugué.
Este es un tema que en el segundo programa vamos a abordarlo. Hace falta que me lo recuerdes al final del segundo programa, que me interese. Bueno, Riquito, después vamos a hablar de esto porque nos quedamos ahí, que llegaste a la Prey de ahí en Centro Habana, ¿no es así?
En Centro Habana, sí.
Ajá.
De la Preguilla pasé para el SEA, que era un centro experimental de desarrollo atlético que quedaba en la Lisa. De ahí pasé para la IE, de la IE pasé para la ESPA, y de la ESPA hice Mundial Juvenil y pasé para la CNC.
Sí, ahora, cuando estabas en la IE, me imagino que interveniste siendo un muchacho, un niño, un adolescente, ¿no? Interveniste en Juegos Provinciales de La Habana en el béisbol y también en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, porque esa es la cantera del deporte cubano.
Yo participé en eso también.
¿Qué recuerda Enriquito Díaz cuando intervino en sus primeros Juegos Nacionales Escolares y Juveniles? Porque ya en esa época, siendo un adolescente, ya tú te encantaba robar, ¿no? Te encantaba estafar a los lanzadores. A los receptores, a todo el mundo.
No, yo que fui campeón en los intereíes, que se llamaban, fui campeón en los Juegos Escolares, que fue en Villa Clara, y fui campeón con el Ciudad Habana en los juveniles también. Recuerdo muchas cosas, recuerdo la primera vez que en un juego escolar, yo siendo Vía Omar Linares, que era un niño que decía, con el respeto, ¿no? Claro, decía, mira, ese que está ahí, ese es Mongo. Y entonces había un entrenador al lado, y dice, sí, Mongo, ese niño con 13 años es Mongo. Deja que ustedes vean a ese jugador. Y ya yo me quedé con esa cosa, ¿no? Porque verdad que era una persona que era muy tranquila, así, ¿verdad?
Sí, sí. Y está Mongo Cabrera también, que jugó contigo.
Sí, y cuando lo vi jugar, wow, uno de los más grandes peloteros que pasó.
Sí, sí.
Y no es más grande.
Un grandes ligas cualquiera, el niño Martín. Bueno, muchos, incluyéndote a ti. Bueno, ¿cómo te fue en la etapa juvenil, Enriquito, en campeonatos mundiales juveniles, en eventos nacionales e internacionales, bueno, y también en Cuba?
Yo te digo, yo era un pelotero de la media, ¿ok? De la media para abajo. ¿Por qué te digo la media para abajo, sinceramente? ¿Por qué? Porque yo lo único que hacía a esa edad juvenil era correr. Muy activo, una gente picardosa. Pero había muchos peloteros. De hecho, cuando me daban la preselección mundial juvenil, nadie pensó que hubiera... iba a ser el equipo, porque habían peloterazos, y como dice vulgarmente, las metían de la escuela cerca,
sí,
100 mil pesos para allá.
Mencionan algunos de esos, porque fue comenzando la década del 80.
Bien, Oscar Macías, Ajete, Alexis Cabreja, Ángel Parra como piche, Amores, Moy, de Granma.
Fernando Moy, sí.
Sí, el de Granma ahora, como me acuerdo, también, que era tremendo perro bateado, tercera base.
Guevara Ramos.
No, el de Granma, el tercera base.
El tercera base
de Granma. Sí. No me recuerdo ahora el nombre. Es decir, había una cantada, Vicente Río, de Ciudad Ávila, un queche, que empezó, despuntó muy bien, que después decayó. Es decir, había un eso, y el manager, el gran director, que también se lo agradezco toda una vida, que es paz descanse. Deli. Y yo cuando llegué ahí ya era un bateador de eso. ¿Qué pasó? Porque esta historia hay que decirla.
Sí.
Cuando llegué ahí lo único que hacía era, ya no vas a base, correr, da para, ni no vas a base, correr, da para mi ley de vida. Y Nico Jiménez, que está descanso,
sí,
me llamó y me aconsejó y me dijo, mira, no te preocupes por los palos que dan esa gente. Tú tienes otras cosas que tú puedes aprovechar.
Explotar, sí.
Eres rápido, puedes robar base, puedes tocar bola. Así que ahora cuando tú llegas a primera, cuando tú llegas a primera, tú te vas para segunda y para tercera.
Sí, sí. Bueno, Riquito, en realidad el béisbol que tú jugaste en Cuba y en eventos internacionales con el equipo Cuba, se critica mucho incluso en grandes ligas, porque ya no se toca la bola, no se roba mucho. Y ese es el béisbol, es la pimienta del béisbol en Cuba.
Claramente, es lo que pasa.
Sí. Ahora, ya pasaste a la etapa juvenil, bueno, abarcando la pirámide del deporte cubano, ¿no? O sea, Preide, Eide, ESPA y ya el equipo nacional juvenil. ¿Cómo llegó Enriquito Díaz a formar parte en la temporada 1987-1988? Fue la primera tuya, ¿no? Con
no,
Metropolitano.
No, 85.
Yo
entré después de Jorrón de Marquesi.
En el 86.
Fue en el 86. Ese mismo año yo hago ser en el
centro. Sí, 86 para 87. Que a propósito, bueno, Marquesi estaba ahí. Hablamos el otro día en Miami en el juego de leyendas cubanas, ¿no? Estaba Marquesi ahí. Que a propósito, ¿qué sintió Enriquito Díaz siendo un muchacho de 17 años, 16, 17 años? Cuando vino Marquesi y conectó ese jonrón kilométrico por el right field frente al derecho de Ovas, Rogelio García, para decidir la victoria y el partido, el triunfo de Industriales en 1986 ante Pinar del Río. ¿Qué recuerda, Enriquito, cuando vi ese jonrón de Marquesi?
Yo estaba en las gradas. Y Marquesi era uno de mis hijos. Yo era aficionado. Yo estaba en los quehaceres de deporte, sí, ya estaba para la preselección. Y ver eso, se me eriza la piel actualmente. Y después, que es yo ser uno de los alumnos, los cuantos alumnos preferidos de Marquesi, que tantos consejos que me dio, vaya, para mí eso nunca lo me... Yo me sentaba hasta el lado de Marquesi, para comer, para todo. Eso fue una cosa que a mí me llenó mucho, me impactó mucho.
Sí, yo me recuerdo que yo hacía en esa época la revista La Mañana en el canal de televisión de Cuba, Tele Rebelde, y el otro día me mandaron repetir, bueno, la redacción deportiva, no, puse varias veces, era constantemente el jonrón de Marquesi que describió brillantemente nuestro gran amigo, bueno, el desaparecido Eddie Martin, ¿no? Aquel jonrón por el right field de Agustín Marquesi. 86-87 fue el inicio de Enriquito Díaz en la pelota cubana. Pero bueno, en esa época comenzaste con Metropolitano, que era el segundo equipo de Cuba, que era el equipo de prospectos. Pero ya en el 87-88, ya Enriquito Díaz estaba jugando, como siempre, todos los partidos con Metropolitanos en la Serie Nacional. Era un equipo que, bueno, ahí jugaban Casamayor, Humberto, estaba Iván Correa, estaba Mayito de Cárdenas.
Ahí los únicos peloteros que no pasaron por los Metros, los únicos peloteros que pasaron por los Metros fue Vargas y Tabana. Sí. Fueron los únicos peloteros de Ciudad de La Habana que no pasaron. Todos los demás pasaron por los Metros.
Sí, en el segundo programa, Riquito, porque se nos fue el tiempo ya del primero, por eso te decía que casi necesitaba tres programas, vamos a hablar precisamente de ese equipo Metropolitanos, porque hay grandes estrellas que pasaron por el equipo Cuba que jugaban ahí. Siendo Enriquito Díaz un muchachito de 17, 18 años de edad. Muchas gracias, Enriquito. El mayor estafador, el mayor robador del béisbol cubano en Serie
Nacional. A mí me gustaría que me dijera robado, porque si es estafado, cualquiera que pone la emisora ahí, ¿pero qué cosa es?
No, porque también le dicen estafador, ¿no? En diferentes países, ¿no? Como llamamos a muchos países. Bueno, brevemente un saludo a la afición cubana por aquí, por Deporte con los Grandes, porque estaremos ya en 24 horas contigo nuevo, ¿no?
En 24 horas, sí, vamos a ver si le dan el chance.
Claro,
hoy tuve la oportunidad para darte esta mini entrevista.
Muchas gracias, Enriquito. Un millón de gracias.
Que vale la pena, vale la pena.
Como siempre, muy amable y conversar aquí con la afición cubana. La carrera, la trayectoria de uno de los grandes peloteros, indudablemente, de quitarse el sombrero delante de Enriquito Díaz. Como dice él, gloria del deporte cubano, gloria del béisbol y el mayor robador de bases en toda la historia del béisbol cubano. Y señores, eso se dice rápido, pero hay que jugar 25 años en la pelota para hacer eso. Y es el único hasta el momento. Así que gracias, Enriquito. Muchas gracias, muy amable. Estaremos en el segundo programa contigo. Mis amigos, Bertica Raval, la productora, Víctor Alzobecito González, nuestro ingeniero de sonido. Hemos conversado en esta primera parte con esa gloria del deporte cubano que responde al nombre de Enriquito Díaz aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radioTelevisiónMartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sin sonido.